Buenas tardes, le saludamos desde el Café Librería Ateneo, donde dentro de unos instantes José María Crespo va a dar una conferencia. Medios de comunicación y opinión pública es el punto central de esa charla que va a impartir aquí José María Crespo en esta librería, en esta tarde palentina de viernes. José María Crespo, ahora mismo es responsable del periódico Público, en su edición digital, conocido militante del PSOE palentino, donde ha ejercido distintas funciones, desde ser secretario de Juventud y Socialista de España hasta secretario de organización de este partido. Les dejamos con la intervención de José María Crespo.
El agradecimiento a Julio Vaquero, porque haya pensado en mí, a ver quién mejora esta presentación que nos ha hecho, y a la librería, estos sí que son centros de saber, sí que son centros de cultura, y por lo tanto tener iniciativas de estas y que hayan pensado en alguien como yo, pues seguramente será el penúltimo error que cometerán, porque seguro que por aquí pasarán personas infinitamente más capacitadas y más sugerentes. Saludo a mi querida amiga Ángeles Armisen, la presidenta de la Diputación, que tenía miedo de que la echara de menos y está aquí. Se lo agradezco, querido Eliodoro, cómo no. Y tengo que saludar también a mi mujer, porque claro, es que no crean que la veo todos los días como hacen los matrimonios como Dios manda, que decían antes, ¿no? Entonces está aquí con nosotros y a tantos amigos. No voy a citar a ninguno más porque entonces, como todos son amigos, me lo saltaría y estaría quedando mal. Entonces estoy agradecido, estoy encantado, espero no aburrirles, y en cuanto oiga murmullos yo me callo, y se trata de que ustedes me hagan preguntas. Estar en una librería pues es el mejor sitio en el que uno puede estar. Les confieso, se sorprendió a mi mujer esta tarde, dice, pero esos papeles, digo, oye, maja, que me he preparado, que he escrito y que me voy a remitir a un guión, pero resulta que hoy he empezado un libro, Julio, viniendo en el tren, fue el premio Planeta del año pasado, el 2014, Milena o el fémur más bello del mundo, de Jorge Cepeda Patterson. Nota que es un thriller sobre la trata de blancas, ni más ni menos, tiene una intensidad tremenda. He leído muy poquitas páginas, pero resulta que en las primeras páginas me he encontrado el resumen mejor hecho, sin ninguna duda, de lo que yo quería contarles a ustedes hoy, y con su permiso les voy a leer unas líneas de este libro. Se trata del fallecimiento del editor de un gran periódico en México, el periódico El Mundo, nada que ver con el mundo de aquí. Se hace cargo del periódico su hija como propietaria y nombra a un nuevo director. Y entonces tienen una conversación, una vez que le ha nombrado nuevo director, que con su permiso les voy a leer unas líneas. Me conmoviste con tus palabras, Tomás, y más importante aún, me parece que también a editores y a reporteros. ¿De veras piensas que el buen periodismo puede salvar al mundo? Dice, no lo sabremos si no hacemos la lucha, ¿no crees? En todo caso, vale más morir por buenas que por malas razones. Te agradecería que no muramos ni por unas ni por otras. Más de 600 personas trabajan en el periódico, no me gustaría ser yo quien las dejara sin empleo. Los diarios están muriendo en todo el mundo. Tarde o temprano el ejemplar de papel terminará circunscrito a un pequeño grupo de lectores. Pero sí, como dije hace rato, estoy convencido de que la sociedad necesita de un manejo profesional de las noticias, los reportajes y la opinión. Y eso solo puede ofrecerlo un grupo de profesionales que operen en una redacción orgánica y capacitada. El impreso va a morir y, sin embargo, la sociedad seguirá necesitando esa mercancía que produce un periodismo profesional. Si no es el papel, será Internet, supongo, aunque todavía no hay forma de hacer rentable la producción de noticias en la red. Todo se ofrece gratis. Por lo que he leído estos días, entiendo que hay analistas que consideran que no solo la prensa está herida de muerte, también sostienen que no existe un modelo de negocio que permita financiar la existencia de redacciones de periodistas profesionales de tiempo completo. La información se ha convertido en un commodity gratuito y ha dejado de ser una mercancía. Esto significaría que no hay futuro en ninguna de las plataformas. Lo que dices es cierto, pero quiero pensar que la sobreabundancia de la información hace indispensable a los curadores profesionales, aquellos que desbrozan la paja del trigo. En este mismo momento nos puede llegar un tuit que notifique la muerte de Mike Jagger, pero solo hasta que lo veamos en la web del New York Times lo daremos como un dato cierto. Nunca como ahora la comunidad necesitó de editores y periodistas con credibilidad. Pero ¿cuál será la vía para financiar ese periodismo? La gente no está dispuesta a pagar por ese periodismo que alabas. Desde luego, no está dispuesta a pagar por ese periodismo light y frívolo que ahora hacemos y que parece que es lo que la gente quiere leer. Noticias sobre Lady Gaga o los intercambios estridentes entre políticos se pueden leer en cualquier parte. Nosotros mismos nos hemos hecho prescindibles. Nuestro periódico tiene que convertirse en una marca de credibilidad y respeto. Sus reportajes deben ser de tal calidad y profundidad que no se encuentren en ningún otro lugar de la red. Coincido, salvo por una objeción. Es más costoso hacer un periodismo como el que dices. Un reportero joven de $1,000 al mes puede publicar 3 notas diarias. Un buen reportero de investigación cuesta 2 o 3 veces más y publica solo una o dos a la semana. El buen periodismo es mucho más caro. Tu apuesta puede ser razonable, pero es de muy alto riesgo porque exige más dinero y al final del día el resultado puede ser el mismo. Cerrar el periódico, salvo que más endeudado. Les confieso que estos 2 párrafos resumen infinitamente mejor que lo que yo voy a tratar de contarles a partir de ahora. Y como lo tenía escrito Julio, pues aquí ya tenía puesto agradecimientos, ¿no? Entonces ya los tengo hechos con carácter previo y vamos a ello. Y voy a empezar a lo grande, citando a Marx. Mira, se cae el micrófono solo de mencionar a Marx, pero es Groucho Marx, no es Karl Marx, no se preocupen. Decía Groucho, si se encuentran alguna vez con un editor de periódicos, hagan como yo cuando le dije aquello de perdone que le llame caballero, pero es que todavía no le conozco bien. Y puesto a hacerlo todo al revés y también influido por el lugar en el que nos encontramos, me permito sugerirles que confíen siempre más en las librerías, en los libreros y sobre todo en los libros, más que en los medios de comunicación. Y fíjense que se lo dice a alguien que es responsable de un periódico público, nada convencional, molesto para los defensores del discurso único, sinceramente alternativo y al que a veces se llama antisistema. Sentada la tesis, que a Julio le escandalizará porque las tesis se suelen sentar al final de una conversación, intentaré ahora razonar lo que les acabo de comentar. Veo la barbarie de París y es imposible no conmocionarse. Es sentir en casa la violencia de la guerra, su injusticia, su azar macabro, su inclemencia. Siento lo mismo que deben sentir cotidianamente en Siria, en Irak, en Libia, en cualquier lugar del mundo donde hay un conflicto. Ojalá este tristísimo episodio no haga perder del todo en Europa ser ese espacio de referencia de los derechos humanos. Cuando se me pasa el espanto, me aterra el daño que esa masacre pueda estar haciendo a nuestra democracia. Algún demente ha escrito ya que lo de París es como lo de la independencia de Cataluña. Y no tardarán los que sumen este debate al estercolero de la campaña electoral de diciembre. Por cierto, que en Francia ya lo ha hecho el Frente Nacional y todo un expresidente de la República como Nicolás Sarkozy. Nadie habla de la paz. Se ganarán batallas, probablemente se gane la guerra, pero sobre todo habrá que ganar y gestionar la paz. Cuando uno trata de argumentar en este sentido, sencillamente se le dice que no está en este mundo. Los que leyeron a Orwell seguro se están frotando las manos, porque saben que no hay nada como un buen enemigo para hacer lo que a cada uno le dé la gana. Y es que, para evitar los toboganes de la inmundicia, es ahí donde se necesitan medios de comunicación que estén a la altura de los enormes retos que enfrentamos. Esto sí es serio de verdad. Me dejo de bromas e identifico democracia plena con medios de comunicación libres, honrados y, ¿por qué no?, inteligentes. No es posible que haya democracia sin unos medios plurales e independientes y que ofrezcan una doble garantía, que los periodistas puedan realizar su trabajo sin presiones económicas ni políticas y que la sociedad pueda establecer un diálogo directo con los medios. Lo desarrollaré un poco más adelante. Pero el resumen sería que quien tiene dinero para poner en marcha o comprar un medio no tiene derecho a mentir, a intoxicar, a calumniar y hasta chantajear. Es el mismo código exigible al tendero de la esquina que no puede vender productos caducados, al funcionario que no puede filtrar datos personales de los ciudadanos, que se lo dejen que lo haga Montoro o lo haga la vicepresidenta, que como ustedes saben son muy aficionados a esas filtraciones, y a veces algunos medios se parecerían, perdóname, querido Julio, a un cirujano que matara voluntariamente en el quirófano. Estos días se ha hablado mucho del New York Times y sus disparos contra los medios españoles por su pérdida de credibilidad. Luego hablaremos de mi buen amigo Miguel Ángel Aguilar, si les parece. Tiene razón, aunque ellos también tienen sus problemas. Me llamó mucho la atención que los que más protestaban contra el artículo del New York Times fuera la Asociación de Empresarios de Comunicación, digamos que camuflados de adalides de la libertad de expresión. Tenemos una realidad bastante pesimista en España en relación con los medios y el momento que atraviesan. Se cesan directores, se falsea información, se sesgan noticias para influir electoralmente, se juega con informaciones de los servicios secretos con lógica de partido y no con interés del Estado, se despide a los periodistas más veteranos, se hacen campañas para liquidar civilmente a adversarios, ya sean políticos o simplemente competidores. Esto sucede en España y tenemos ejemplos de ello. De esto hay que ser consciente a la hora de evaluar la credibilidad que determinados medios nos merecen. En España desempeñamos los medios de comunicación el papel crucial de conciencia crítica del poder, de cualquier poder. Tengo mis dudas. La crisis del modelo industrial del periodismo de papel, la caída de los ingresos publicitarios directamente vinculada a la crisis que no cesa, la guerra de las audiencias, ha conseguido que la inmensa mayoría de los medios estemos más en la posición de sobrevivir a cualquier precio que de cumplir la función social de contrapoder que se nos supone. No hay crisis del periodismo, aunque en los últimos años se hayan perdido en torno a 11.000 puestos de trabajo. Lo que hay es crisis de modelo de negocio, resistencias a los cambios que impone la tecnología, y esto se ha repercutido en las condiciones en que los profesionales de la información desempeñan su tarea. Ya no se da tiempo a la reflexión, al análisis sosegado, a la investigación exhaustiva y rigurosa. Gana la inmediatez, la urgencia, la primicia que dura no ya horas, sino minutos. Proliferan los medios, las plataformas, los soportes, pero realmente estamos más y mejor informados. Tengo mis dudas y me resisto a dejarme convencer que la avalancha de noticias diarias en tiempo real sean sinónimo de información. Para mí la información de verdad es aquella que me ayuda a entender, a interpretar las noticias, que me ayuda a comprender mejor el porqué de las cosas, que me ayuda a conformar mi propio criterio sobre lo que sucede. Pero para eso ya no hay tiempo. Desde luego no en la televisión, no en las tertulias, no en la selva que se ha convertido Internet. Es ahí donde todavía veo el espacio reservado para la prensa escrita. No como medio de comunicación de masas, pero sí como elemento fundamental en ayudar a crear conciencias críticas en la ciudadanía. Resumiendo esto, me atrevo a contraponer las noticias con la información. Que el poder, cualquier poder, va a querer siempre frenar el espíritu crítico inherente a la tarea de informar, no es nuevo y existirá siempre. Lo verdaderamente nuevo es que cada vez sea más difícil determinar quién está realmente detrás de las grandes empresas de comunicación. Los lectores, los oyentes, los telespectadores, vamos detectando en ocasiones que nuestros medios de referencia van cambiando de línea editorial sin recibir la más mínima explicación. Cuando la situación se convierte en insoportable, y sé algunos medios que ustedes tienen en la cabeza inmediatamente, cuando se convierte en insoportable y molesta para nuestra inteligencia, acabamos averiguando que nuestro querido medio del que siempre nos fiamos ya es de un fondo de inversión, de una multinacional o de un banco, o que sobrevive a costa de la inyección publicitaria desproporcionada por parte de la administración, ya sea central, ya sea autonómica, ya sea local. Esto es el fin del periodismo independiente, que ahora se llamaría viejo periodismo. Y ojo, yo pertenezco a una empresa de comunicación y soy responsable de esa empresa de comunicación, eso vaya por delante. Y por lo tanto no me quiero poner estupendo con esto, los medios son empresas, los periodistas son trabajadores y por lo tanto los proyectos periodísticos deben ser viables económicamente y los periodistas tienen que ganarse la vida y su salario con dignidad. Pero no puede ser incompatible el mantenimiento de la credibilidad y la independencia con la supervivencia económica. Internet es la gran revolución de la comunicación y de cuantas cosas más. Supera claramente a la invención de la imprenta. Y miren que aquello fue revolucionario. Entre otras cosas, Internet supone una cura de humildad enorme para los intermediarios. Lo mismo que la imprenta fue una cura de humildad enorme para los otros intermediarios, es decir, para el clero, por ejemplo. En este caso, para los periodistas. Supone esa cura de humildad porque se interpone entre la fuente de información y el receptor de la misma. Los medios pueden instalarse en una especie de dignidad ofendida, similar a aquellos representantes del clero que querían que el latín se mantuviera tanto en los ritos como en la lectura de la Biblia. lo hacen porque ese, lo hacían porque ese era su poder. Si todos pueden leer las Sagradas Escrituras, a mí ya no me necesitan o me necesitan menos. Con Internet sucede algo parecido. Si todo el mundo tiene acceso a lo que pasa y además de forma gratuita, a mí, medio de comunicación, ya no me necesitan. Dejemos claras algunas cosas. Internet es una herramienta, un instrumento poderosísimo, pero solo eso. Sus contenidos los elaboran personas, o colectivos, o empresas, o gángsters, o terroristas, o pederastas, o traficantes de armas. Poner limitaciones al acceso a la red sigue siendo un reto para algunos regímenes políticos. Se podrán poner dificultades o inconvenientes a los usuarios, pero siempre habrá vías de acceso a lo que circula en la red. El viejo aforismo de poner puertas al campo aquí recobra toda su vigencia. No voy a entrar en cómo afrontar los riesgos del acceso indiscriminado a todo lo que circula en Internet. Se lo dejo al foro Paco Villi para que monte otro debate cuando lo estime oportuno. Debe ser objeto de un debate específico en el que difícilmente alcanzaríamos conclusiones compartidas. Me quiero referir en concreto a los medios de comunicación digitales. Distingamos. Los periódicos en papel incorporaron hace más de 15 años el punto es a sus cabeceras. Lo hacían como un plus de calidad, como un marchamo de modernidad. ¡Qué error! ¡Qué inmenso error! Que clamaba Ricardo de la Cierva. Por cierto, que cuando escribía esto, no sabía que estaba a punto de morirse. Falleció ayer. Ricardo de la Cierva, recuerdan que gritó aquello, ¿no? De qué error, qué inmenso error, cuando se nombró a Adolfo Suárez como primer presidente del gobierno. Por cierto, que tampoco me acordé hasta esta mañana, que hoy era 20N, 40 años de la muerte del dictador, y seguimos sin resolver la asignatura pendiente de la democracia, que es la recuperación de la memoria histórica y las fosas del olvido. Yo realmente, prácticamente, considero que es la única asignatura pendiente de esta democracia, a la que habrá que perfeccionar, pero que no puede construirse mientras no resolvamos esa asignatura con la historia. Tenía que decirlo porque lo creo de verdad. Decía, con la cita de Ricardo de la Cierva, él no tenía razón, yo lamentablemente, retomando el hilo, sí que creo que tengo razón cuando dije, sí, se incorporó el punto es a las grandes cabeceras. ¿Por qué razón? Volcar todos los contenidos de las redacciones en las webs justo en el momento del cierre, es decir, en el momento en el que se envía a las rotativas el periódico de mañana, cavó la tumba de la prensa escrita. Los lectores, lógicamente, descubrieron en tiempo real que ya no tenían que acudir al kiosco para tener el periódico, y además gratis. Lo que vino luego ya lo conocen. Reestructuraciones, cierre de cabeceras, caída espantosa de las tiradas, aumento de la ingeniería para aparentar que no sucedía nada, desastre absoluto. Y por si fuera poco, consolidando la idea de que todo lo que está en Internet debe ser gratuito. Se reaccionó tarde y mal, y a día de hoy no se ha encontrado la fórmula para hacer viables las cabeceras. Ha habido experimentos, prueba-error, cierre de contenido solo para asociados, creación de comunidades que comparten servicios, promociones sin cuentos, pero sin encontrar fórmulas que estabilicen a los medios por un periodo prolongado de tiempo. En este sentido, hay que decir que los contenidos informativos que ofrece cualquier cabecera tiene coste. Cualquier cabecera que se precie, sus contenidos tienen coste, tienen valor económico mejor que coste. Por lo tanto, el lector debe ser consciente de que si quiere rigor, seriedad y calidad, deberá pagar por ello. Mantener un medio digital financiado exclusivamente por el ingreso publicitario cada vez es más complicado, entre otras cosas porque todavía hoy hay quien paga cifras astronómicas por aparecer en un periódico de tirada limitada y se lo piensa mucho antes de invertir en serio en periódicos digitales que llegan a millones de usuarios. Tampoco me voy a distraer en esto, ni distraerles a ustedes, esto forma parte de mis desvelos, pero mis desvelos como responsable de una empresa editora. Lo reseño para que todos seamos conscientes de que en Internet, en materia de comunicación, es exigible la máxima calidad, igual que en cualquier otro soporte, y esto hay que financiarlo. Decía anteriormente que la relación entre los medios y la sociedad ha cambiado y ese cambio es irreversible. Los ciudadanos interactúan con los medios y aquellos medios que se resistan a ello estarán condenados al fracaso. Los comentarios ya son parte de la noticia, la enriquecen, la cuestionan, la aplauden y todo en tiempo real. Por tanto, el periodista debe ser consciente de que su esfuerzo en la búsqueda del rigor debe incrementarse porque en tiempo real tendrá respuestas de sus lectores. También en este tema enriquecedor donde los haya aflora lo peor de Internet, que es la ocultación en el anonimato para criticar, vilipendiar o descalificar. Tampoco profundizaremos en ello. Esta nueva realidad tiene una potencia enorme en democracia. Hurta el monopolio a los grandes comunicadores o a las grandes cabeceras y además les hace tentarse la ropa ante posibles intentos de ocultación o manipulación informativa. No hay nada que más terror genere en las redacciones que una información que circula en las redes y que no ha existido en el medio. Inmediatamente saltan las críticas de los lectores, los correos electrónicos se saturan, la ira del lector frustrado del medio se manifiesta. Por tanto, aquí sí, la opinión pública, no la publicada, tiene una enorme oportunidad de perfeccionar la democracia y cuestionar el poder, cualquier poder. Esto que trato de razonar no tiene nada que ver con otra expresión que a veces hace que cunda el pánico en una redacción. Cuando un periodista llega corriendo con aquello de arde Twitter, ojo, se cometen errores inmensos en búsqueda de la inmediatez y también aquí, sobre todo aquí, la profesionalidad, la templanza de los nervios debe primar si no queremos convertir definitivamente a los medios en algo frívolo, a la búsqueda del impacto inmediato y por lo tanto condenados a la peor de las irrelevancias. Junto a esto emerge también el llamado periodismo ciudadano. Bienvenido sea, porque vuelvo a mi argumentación de hace un rato. Yo no creo que la noticia sea la información, es parte imprescindible de la información, pero solo parte de la información. Todo el mundo nos movemos con un smartphone en el bolsillo y muchísima gente lo utiliza para inmortalizar cualquier cosa que ve y muchos sienten la necesidad imperiosa de remitirlo en tiempo real a los medios, como se dice. Yo apelo aquí a la prudencia y a la profesionalidad de los medios. En aras de la inmediatez no se puede colgar en la web de un periódico cualquier cosa por impactante que pueda parecer sin previamente contrastar y contextualizar lo recibido. Bueno, vamos a hablar un poquito del papel de las tertulias, o mejor, de los tertulianos, que quizás sea más correcto. La tertulia de siempre, y aquí creo que vais a reeditar el mejor espíritu de la tertulia, ha sido lugar de encuentro, de discusión sincera y de extracción de conclusiones. No parece que sea ese ahora el modelo imperante. En parte se ha convertido en una forma de vida para algunos periodistas que se han quedado sin trabajo, en parte lo es de sicarios del poder o de los defensores del discurso único, en parte de personajes en búsqueda de la notoriedad a cualquier precio, en parte también, y por la cuenta que me tiene, aquellos pocos que intentamos razonar y relativizarlo todo. No crean que somos bien recibidos ni por el medio que quiere el espectáculo, ni por aquellos que te consideran de los suyos y entienden que no los defiendes suficientemente. Sé de lo que me hablo. Yo sigo siendo militante del Partido Socialista. Por cierto, que no siendo de la profesión periodística y conocida mi trayectoria política, jamás he recibido ninguna descalificación por ello, si acaso alguna incomprensión. La tertulia se ha incorporado al espectáculo televisivo. Es barato para las cadenas y da apariencia de compromiso social. Pero prima el espectáculo, sobre todo en los prime times de los fines de semana. De las tertulias televisivas han surgido líderes políticos que han alcanzado una enorme proyección. Ahora tienen problemas precisamente por eso. Dediquen un rato a analizar a aquellos que crecieron en las tertulias y ahora tienen responsabilidades políticas o aspiraciones políticas. La transformación es brutal. La mezcla de opinadores y políticos en la tertulia no me parece enriquecedora, más bien al contrario. El político debe someterse al escrutinio implacable del periodista, ser entrevistado, preguntado y repreguntado. ¿Qué es eso de las ruedas de prensa sin preguntas o las comparecencias a través del plasma? Durante años los periodistas se han tragado ese modelo impuesto. Ahora todo el mundo quiere recuperar el terreno perdido en materia de comunicación. Está por ver que la ciudadanía esté receptiva ante este atracón presencial de todos y a todas horas en todos los medios. El griterío, la descalificación, la gracieta, el tono elevado, la ausencia de matices quizá guste a una parte de la población, pero no contribuye a formar opinión pública solvente y por tanto no refuerza la democracia. A veces pienso que la debilita. Si los que tenemos la oportunidad de meternos en los hogares de la gente lo hacemos a voces, ¿qué esperar que haga la ciudadanía en su día a día? Ante el desafío soberanista catalán, las tertulias, lamentablemente demasiados tertulianos, han perdido la gran oportunidad de contribuir a ejercer pedagogía, a no alimentar las pasiones, a no fomentar los agravios, a mantener puentes en lugar de destruidos, destruirlos, a alcanzar síntesis, a proponer reformas constructivas, a cohesionar en lugar de cavar una zanja cada vez más profunda. Y perdónenme que en esto haya hablado en tercera persona. porque yo he defendido, defiendo y seguiré defendiendo el acuerdo político contra la resolución de, para la resolución de los problemas políticos, que la ley y su aplicación debe ser igual para todos y que para eso están los tribunales de justicia. Junto a ello espero de mi gobierno capacidad y voluntad para asumir la existencia de un problema, de un conflicto político que tiene amplio apoyo social y que por lo tanto es exigible al buen gobernante la búsqueda de soluciones, no solo la apelación al imperio de la ley. Fuimos capaces en 1978. La Constitución ha dado los mejores frutos para nuestro país. También da síntomas de agotamiento. La Constitución debe entenderse como una norma de convivencia que abraza, que incluye, que no amenaza, y que puede y creo que debe ser objeto de reforma. No es aceptable que el consenso, que la palabra consenso, que las formas del consenso no formen parte del lenguaje político actual. Les confieso que en las tertulias estoy bastante solo con estos argumentos. Las encuestas. A falta de interpretar las vísceras de los animales, el vuelo de las aves o los designios de los dioses, las encuestas se han convertido en el instrumento al que siempre aspiraron los poderosos, algo que les permitiera anticipar el futuro y, si es posible, que solo lo supieran unos pocos, o al menos que esos pocos lo supieran antes que los demás. Yo mismo ayer anticipé los resultados de nuestro estudio en público que hemos publicado hoy y se lo anticipé a algunas personas, entre ellos responsables políticos de primer nivel. Estoy profundamente arrepentido. Se lo confieso, porque aparte de todos intentar matar al mensajero, en eso estuvieron todos de acuerdo, excepto los partidos emergentes, que están encantados por lo que les dicen las encuestas, también estuvieron de acuerdo en descalificar al estudio. Insisto, me refiero sobre todo a los dos grandes partidos clásicos, los emergentes encantados. De una en una las encuestas han perdido su valor, y que me perdone Paco Ramos, que de encuestas sabe un rato, pero seguro que esto lo comparte. Han perdido su valor. Son lo más parecido a los adivinos del número premiado en la lotería de Navidad. Son tantos los que vaticinan que siempre habrá uno que acierte. Pero nosotros lo que hemos hecho ha sido ponderar muchas encuestas. Creo que en inglés se dice Dex Sears, me parece. Con las encuestas más relevantes publicadas, incluidas las del CIS, y considerando sus fichas técnicas. Y con eso creemos que al menos hemos adivinado una tendencia. Pero a los responsables políticos la tendencia les inquieta poco. Lo que querrían es saber ya cuántos diputados van a obtener en cada una de las circunscripciones. Y eso pues no está en manos de los encuestadores decirlo, y más en momentos en los cuales los cambios políticos son bastante evidentes. Lo que es tremendo es que se utilicen las encuestas para afianzar el posicionamiento político del medio que la publica. Y eso cada vez es más habitual. No es de recibo que una tesis mantenida por un partido político la apoye en una encuesta hecha exclusivamente para justificar la tesis que defiende. Sobre los debates electorales, y ya termino, que creo que ya les he castigado bastante, ¿se puede hablar de salud democrática si la celebración de debates electorales depende de la voluntad y de las condiciones que impongan los candidatos? ¿Es posible que en casi 40 años de democracia no se haya incorporado hasta legalmente la obligatoriedad de celebrar debates entre quienes aspiran a gobernarnos en el nivel que sea, municipal, autonómico o ahora ni más ni menos que para presidir el gobierno de la nación? Pues así están las cosas. Debates habrá, pero antes deberemos asistir a un ritual de pavos reales en el cual todos manifestarán en público una enorme voluntad de debatir sin condiciones y simultáneamente se batirán el cobre para fijar las condiciones más ventajosas posibles, siempre en detrimento del derecho a saber de los electores. Esta vez no lo podrán evitar, debatirán y esperemos que esto se convierta para siempre en la primera obligación de todo aquel que aspire a representarnos. En fin, así lo veo yo, amigas y amigos, un largo camino recorrido y un más largo por recorrer para que la democracia nunca sea secuestrada por aquellos a los que otorgamos la gran oportunidad de gestionar nuestras condiciones de vida, pero a los que no debemos entregar nunca la gestión de nuestros derechos. Los derechos y las libertades son patrimonio de los ciudadanos y no habrá ley mordaza que nos impida reivindicarlos constantemente. Muchas gracias.
Esto ha sido todo desde el Café Librería Ateneo, la intervención de José María Crespo. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Les saludamos, sigan con nosotros aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, en el 107.7 de FM, y si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es, o búsquennos en San Google, como acostumbro decir, Radio Colores, Universidad Popular de Valencia, y allí nos encontrarán, y enseguida también por ahí pueden seguirnos. Un placer haber estado con ustedes.